Deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 3 y 26 de la tarde, como cada semana, este día y hasta ahora, resolvemos el reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿cómo estás?
No te escuché el otro día, ¿por qué buscamos una gran región de Europa?
Pues porque nos hicimos muy europeos con el tema de la Ryder Cup y aparte que había fútbol europeo esta semana, ¿no?
Bien, bien, bien.
Así es que, bueno, pues es una región europea que dije que está dividida entre dos países, entre Austria e Italia. Estaba junta hasta la Primera Guerra Mundial, pero después de las cosas que pasaron, pues se separaron. En la zona norte de esa región, en Austria, hay una ciudad, Innsbruck, que ha organizado dos veces los Juegos Olímpicos. En la parte sur, en la parte italiana, está Trento, que se celebró uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia Católica. Y es una región que tiene un traje típico, muy típico, sobre todo el sombrero. Y yo creo que después de estas pistas es bastante fácil.
Austria está dividida en 9 estados. Uno de esos estados, el Tirol. Y esta ciudad, Innsbruck, que es su capital, con poco más de 140.000 habitantes. Estamos muy cerquita de Múnich, a tan solo 2 horas. A media hora de Italia.
El Tirol, era esa gran región europea que buscábamos.
El sombrero tirolés, qué bonito es.
Oh, qué bonito, qué bonito. Y todo lo que rodea, y la gastronomía y la bebida y todo.
Sí, y el traje, y si estás con una cervecita en el sol, pues magnífico.
Sí, sí, y cantando y bailando, que le gusta a Marcote mucho. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Santi? Espera. A ver, ahora.
Un clásico, Muni, de este espacio, Andrés Somolinos, que lo acertó, atención, el lunes a las 3:31 de la tarde.
Yo me sentía especial porque lo acerté el martes.
Así que enhorabuena.
¿Cómo se llama?
Andrés Somolinos, que se ha llevado un montón de premios en este espacio.
Hay gente que se mete en mi cabeza y Andrés Somolinos se mete.
Sí, sí, muchos molinos en el Tirol. Bueno, un abrazo grande. Gracias,
adiós,
Peter Martín.
Adiós.
Un extracto del partidazo de anoche. En la tertulia, el lío de la final del Mundial.
Este no va a ser un parto fácil. No va a ser un parto fácil.
España no la quiere.
España sí la quiere.
España también.
Pero es que la Casa Blanca.
España, Portugal y Marruecos la quieren.
No, no. Portugal no ha dicho nada y no creo que pueda albergarla.
No, en la Casa Blanca.
Lisboa no.
No puede.
No, pero
por capacidad de estadio.
O sea, Madrid o Casa Blanca.
O Barcelona.
Ah. Bueno,
hombre. A ver, una cosa. La idea primogénita de esta candidatura es que la final era en Madrid, en el Bernabéu. Lo que no entiendo es por qué hay que andar moviendo esa idea, que es, yo creo, lo único que está claro del Mundial 2030.
Pues claramente un problema político. Exacto. Y los últimos movimientos del gobierno español hacia el gobierno marroquí o hacia la monarquía marroquí.
¿Tú crees que la gente está en esa? ¿Sí?
Sí, claramente.
Sí. Seamos sinceros, España y Portugal podrían haber organizado un Mundial. Marruecos por sí sola no podría haber organizado un Mundial.
Evidentemente.
Yo estoy loco de contento que España organice el Mundial, pero vamos a ser serios. O sea, España, en circunstancias normales, con el caso Negreira, con los episodios...
Por este lío de la final, preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta en Twitter, Santi.
Sí, estamos preguntando en Deportes COPE que la final del Mundial 2030 requiere un estadio de al menos 80.000 espectadores y teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿dónde te gustaría que se celebrara? ¿En Barcelona, en Casablanca, Marruecos o en Madrid? Pues gana Barcelona con el 55% de los votos, seguida por Madrid, 39% de los votos, Casablanca se queda solo con un 6% de los votos.
Oye, pues ya es un 6 Casablanca, ¿eh? Mucha gente ahí también dando al dedito. Bueno, la encuesta, como siempre, y nosotros hablando de muchas más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Allá vamos.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Sí.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Where I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Cuando María Rosa llegó a España desde Panamá hace 20 años, empezó a trabajar en lo que pudo, primero limpiando casas y luego lavaba los platos en un restaurante. Aquello le permitía vivir, pero ella sentía que necesitaba hacer algo distinto. Sus hijos Alejandra y Julián eran muy conscientes de esto que le pasaba a su madre y un día le animaron a sacarse el título de secundaria. María Rosa lo vio como una buena idea y aceptó. Desde el primer momento, además, contó con su ayuda, hasta el punto de que tuvieron que empezar a trabajar para colaborar en casa. Alejandra en hostelería y Julián como transportista. Cuando María Rosa aprobó la ESO en una escuela de adultos, empezó a barajar la idea de seguir estudiando. Se había dado cuenta, pues oye, de que le gustaban las matemáticas y se apuntó a un grado medio de formación profesional en administración y finanzas. Lo que no sabía es que su hija Alejandra se había inscrito en un grado superior de FP en ese mismo centro.
Fue una casualidad y una casualidad con el tiempo grata. En su momento no sabíamos que habíamos colocado el mismo instituto como primera opción. Ella había colocado otros después, yo también. Y cuando le dije que tenía plaza y ella me comentó lo mismo, su primera reacción fue riéndose y diciendo, no me copies, Mary, pero no, fue todo casualidad.
Y las dos empezaron a ir juntas al instituto. Casi nadie sabía que eran madre e hija. Compartían aulas, calculadora, estaban en clases diferentes pero tenían los mismos profesores. Se veían en el recreo, en la biblioteca. Y por la noche, las dos trabajaban en el mismo restaurante. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban de trabajar sobre las 2 de la madrugada.
Por el horario solemos dormir poco y pues nos cuesta, ella también pasó por lo mismo y siempre nos hemos estado apoyando, obviamente a veces cansadas, a veces queriendo tirar la toalla, pero cuando una estaba decaída pues tenía a la otra. Eso nos ha venido muy bien para poder lograrlo.
Fue un año muy intenso, muy duro para las dos. A María Rosa se le complicó un poco el inglés y decidió dejar esta asignatura para recuperarla más adelante. A su hija, el estrés de compaginarlo todo le provocó unas fuertes migrañas y suspendió algunos exámenes. Y en esos malos momentos fue cuando las dos, una a otra, se apoyaban, como recuerda Alejandra.
Alguna vez que yo me sentía mal o porque suspendía o porque me esforzaba mucho de trabajo y demás, en vez de estar con mis compañeros o lo que sea, pues me iba a la cafetería, estaba con ella, hablaba, me ayudaba con los profesores, con todo. Una vez le di todos mis esquemas, mis fórmulas de gestión financiera y estuve una semana sin ellos porque ella pensó que me los había dado y yo digo, no vaya a ser, ya me los has perdido, ¿dónde tengo mis apuntes? Y es que ella lo tenía traspapelado con sus apuntes.
Antes de graduarse tenían que hacer las prácticas. Podían hacerlas en el extranjero con una beca Erasmus, pero si lo hacían, pues una de las dos tenía que quedarse en España porque, claro, trabajaban en el mismo local, en el mismo restaurante y no se podían marchar tanto tiempo las dos a la vez. Así que la hija, Alejandra, le cedió el puesto a su madre. Y María Rosa se fue en marzo a Terranova da Sibari, un pueblecito al sur de Italia.
Yo siempre me he dedicado a estar trabajando y pendiente de mis hijos. Yo nunca había tenido posibilidad de viajar o de disfrutar por mí sola. Y dio la casualidad de que ambas optamos por Erasmus. Yo le dije, vete tú, porque no podíamos dejarlo las dos. Y ella me dijo, no, vete tú y así te independizas un poco. Porque así puedes tener tiempo para ti, cosa que para mí era algo súper nuevo, así que lo disfruté un montón.
Con 44 años, la madre estudia ahora el grado superior que hizo su hija y esta está cursando un máster en recursos humanos. La vida les va abriendo carreras profesionales diferentes, aunque hay algo que las sigue uniendo en cuestiones laborales y es que siguen trabajando juntas en el restaurante. Ya no son compañeras de instituto, pero aquellas vivencias siguen muy presentes en sus vidas.
que muchas veces las personas tenemos miedo de enfrentarnos a cosas, pero es eso, miedos, porque la realidad es muy bonita. El compartir con mi hija, el estudiar con chicos jóvenes de la misma edad de mis propios hijos, el relacionarme entre ellos, para mí fue una experiencia maravillosa. Encima, haber aprobado y cumplir mis metas en los estudios y seguir en ellas, eso te recarga de una energía que por eso es que no te rindes.
Madre e hija dicen que se han vuelto inseparables, que su relación, que siempre fue buena, al estudiar juntas, se fortaleció aún más.
People everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it inside.
Pues estamos ya en las 3:36 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía Cope y te voy a hablar a continuación de Omar. Cuando este senegalés entra en el bar de Pedro en A Coruña, se repite siempre la misma escena. Omar, ¿cómo estás? Chachi Piruli, responde él siempre sonriendo. Bueno, esto ya es todo un clásico, ¿eh? Porque mira que se ha repetido veces, porque Omar desde 2008 pues entra cada día en el bar porque se dedica a la venta ambulante y el bar de Paco es uno de los que el bar de Pedro es uno de los que recorre en su barrio, el de Orzán. Así ha sido día tras día hasta este verano, el 17 de agosto. Le tuvieron que amputar el dedo de su pie derecho por la diabetes que padece y Omar ha tenido que dejar de trabajar. Imagínate el panorama, con 56 años, sin ingresos y teniendo que pagar pues el alquiler, la comida, y seguir mandando además algo de dinero a su familia de Senegal. Bueno, pues en este trance, Omar no se ha quedado solo. Está contando con la ayuda de sus amigos, esos que se ha ido haciendo a lo largo de los años en esta ciudad, en A Coruña. 17 de los bares de este barrio han puesto huchas para conseguir dinero para Omar. Pero no solamente eso, es que el domingo, para este domingo, han organizado un festival en el bar de Pedro. La entrada cuesta 3 euros y el nombre, bueno, el nombre mejor que me lo diga él mismo. Pedro Otero, propietario del bar Tío Ovidio y precursor de esta iniciativa. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pedro, ¿cómo se llama el festival?
El festival es el Chachi Piruli Fest. Es como él contesta cada vez que entra por el bar. ¿Cómo estás, Chachi Piruli?
Me encanta el nombre, Pedro, del festival. Creo que cerquita de ti está también Omar. Omar Engón, muy buenas tardes, Omar.
Muy buenas.
Oye, ¿cómo estás?
Bien, bien, Chachi Piruli.
Chachi Piruli, ¿no? Oye, Omar, ¿dónde aprendiste tú lo de Chachi Piruli? Porque es una expresión que tiene muchos años.
Sí, aquí, porque como siempre decía bien antes, bien, bien, un día un señor me dice Chachi Piruli, yo sigo con esta, Chachi Piruli.
O sea, ¿te gustó la expresión? ¿Te quedaste con ese sí. Chachi Piruli? Lo repites siempre sí. Y ahora a ti te conocen siempre. De esta manera, ¿verdad?
Sí, sí, la mayoría me llaman Chachi Piruli. Hola, hola, Chachi Piruli.
Me imagino, Omar, que emocionado con todo esto que está pasando.
Sí, de verdad que fue una muy emocionado, muy contento, una sorpresa que hicieron por mí, hicieron todos, después avisarme, prepararon todos entre hoyos, hablan dentro de hoyos todos, desde que salió me avisaron. Fue una gran, gran, gran emoción, una gran ayuda, de verdad que para decir... Tengo una gran familia más aquí.
Oye, Omar, te estoy escuchando. Decíamos que eres senegalés, pero es que tienes acento gallego ya.
Sí, porque llevo mucho tiempo aquí.
Pero mucho acento gallego. Más. ¡Qué gracia! Me encanta.
Llevo más de 25 años aquí.
Bueno, son muchos años, desde luego, y además es un acento tan tan bonito, tan tierno, que se contagia, que sí. Se pega rápidamente. Físicamente, ¿cómo estás, Omar?
Bueno, bien, con las curas, cada semana 3 veces vuelvo a casa, con las curas ahora. Estoy con las curas, hay que darme para lo que me mandaron comer, cómo tengo que hacerlo.
Bueno.
Estás bien, Pasión de los Curas cada tres veces a la semana.
Decíamos que fue este verano cuando fuiste al hospital, pues antes de salir a un viaje que tenías previsto para ver a tu familia en Senegal, y te habías dado un golpe en el pie, y fue cuando te dijeron que bueno, recibiste la noticia de que tenían que amputarte, ¿no?, el dedo de tu pie derecho por la diabetes que padece. A partir de ahí, Pedro, ¿cómo reaccionáis vosotros cuando os enterasteis de esta noticia?
De rebote. Porque no, o sea, nosotros contábamos con él en Senegal y de repente no estaba en Senegal. Nos enteramos dos semanas después, o tres casi, de que estaba en el CHUAC, en el Universitario de La Coruña, en el hospital, ingresado con una diabetes galopante, con 400 y pico de azúcar en sangre, y que no queda más remedio que amputarle el dedo gordo del pie derecho, porque si no se puede morir en cualquier momento. Y le dice el médico, usted está vivo de milagro, o sea, usted, lo más normal es que haya muerto de un shock hipoglucémico, pues por exceso de azúcar. Y nada, nos enteramos, nos pusimos a hablar entre nosotros, joder, ¿qué podemos hacer con Omar? Porque nos da, o sea, le tenemos mucho cariño, mucho respeto, y eso, pensamos hacer unas huchas solidarias, vamos a hacer un concierto. Y así empezó la cosa y se nos fue de mano. De repente, pues en vez de 5 que éramos al principio, ya somos casi 17, hay gente que ya se apunta por su propia iniciativa a tener las huchas, y de repente ya vimos que quisimos dar un salto de calidad, pues vamos a hacer un concierto, ¿con quién contamos? Y fue poner el anuncio y se apuntaron un montón de bandas para tocar, y en eso estamos. El domingo, pues a ver, igual se nos va de madre y tenemos aquí a toda la policía local, pues...
Porque claro, el festival, el Chachi Piruli Fest, se va a celebrar en tu bar, Pedro.
Mi local, sí.
En tu local. Cuéntanos cómo es tu bar de grande, porque esto, como tú dices, se puede ir de madre.
Sí, pues el local, pues técnicamente, digamos, con los acordes a lo que manda la ley, pues cabríamos 72 personas dentro. Es un local de 150 metros, pero por ley pues tiene que haber una persona por cada metro y medio. Y claro, es decir, esto es... Con las previsiones que tenemos, pues no. Esa es, no va a poder ser.
¿Habéis vendido ya muchas entradas?
No, de momento que se van a vender, digamos, todas en puerta.
Ah, en
no,
puerta, bueno, el domingo.
Sí. Habrá una fila cero, digamos, pero con muchas. Nada de ingresos en cuenta ni nada de esto.
Bueno, lo tenéis todo pensado porque tenéis también hasta fila cero, ¿no? A través de esas huchas que habéis dejado en 17 bares del barrio en el que vivís en La Coruña, o en el barrio en el que tenéis vuestros negocios. ¿Y en el festival qué es lo que vais a hacer, Pedro?
Pues van a actuar cinco grupos. Bueno, no son cinco grupos, solamente son Aurora Boreal, una chica que canta fantástico, Carlos el Norteño, que yo se dedico en su día, cuando fue lo de la pandemia, a hacer una especie de colecta para poder ayudar a Omar cuando no podía salir, porque claro, ahora estamos en pandemia, no podía salir a vender. El DJ Muñeco, que es un DJ de aquí de la zona, Disfruto Juray, que es otro DJ, Faceman, que es uno de los impulsores de la historia de los pomos, digamos, de las huchas, Mario Botella, que es otro jockey, y Raquel Tremor y Zaira y el ORC, que son unos chicos que hacen así versiones y cosas propias.
O sea que va a ser un festival larguito, va a durar unas cuantas horas.
Sí, pensamos acabar, empezamos a la una, tampoco queremos extendernos mucho en el tiempo, porque cada grupo va a tocar una media hora o 40 minutos, y luego lo que entendemos es tres DJs que van a hacer un poco más amena toda la historia, pues hasta las seis, pensamos, porque tampoco va a ser, o sea, que luego... Tenemos un derbi a las 7, que también queremos ir todos.
Que luego hay fútbol. Oye, Omar, tú, claro, ante todo esto, ¿cómo estás? ¿Eras consciente de que despertabas tanto, tanto cariño en este barrio de A Coruña, entre tus vecinos?
Sí, es una cosa muy... Bueno, muy duro, mucha emoción, muy contento, muy chachipurubli. No me veo solo, me veo acompañado con todos con esta, me quieren como hermano, como tío, como hermana, como todos, me quieren, aquí tengo todos, digo a mi familia allá que aquí tengo hermanos, hermanas, tengo tíos, tías, tengo padres, madres, todos.
¿Se lo has contado a tu familia en Senegal, lo que va a pasar el domingo? Sí. ¿Y qué te dicen?
Sí, lo conté a todos. lloraron de emoción de todas estas cosas que hicieron por mí. Hasta aquí, que es lo que va a pasar después. Todos los toros lloraron de emoción, contento. Le agradecen muchísimo. Este nunca lo voy a olvidar de mi vida, la verdad.
Oye, pues nos parece una idea fantástica estas huchas que habéis puesto y este festival, el Chachi Piruli Fest, que va a tener lugar este domingo en el bar Tío Ovidio, el bar de Pedro Otero, pues para recaudar fondos y para ayudar a Omar Engón, este vendedor ambulante que lleva muchos años recorriendo día tras día pues los bares de este barrio coruñés. Así que disfrutéis mucho el domingo, que paséis una buena jornada. Omar, me imagino que te vas a emocionar todo lo del mundo, claro.
Sí, de verdad que sí. Va a ser una cosa de emoción, de familia, juntos todos, una alegría que tiene para empezar, pero no tiene límite, de verdad.
Pues que disfrutes mucho de este domingo, de este festival, con tu otra familia de aquí, la de La Coruña.
Vale.
Pedro, Omar, gracias a los dos y que lo paséis chachipiruli, ¿eh?
Chachipiruli, gracias.
Gracias, que vaya bien el domingo.
Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break.
Bueno, qué bueno lo de Chachi Piruli, ¿eh? No me digas que no es una expresión que la pronuncias, se lo escuchábamos a Omar ahora, y es que te sube ya, ¿no? El ánimo, te contagia siempre su entusiasmo. Bueno, vamos a continuar, estamos en ¿qué día es hoy? 6 de octubre, estamos en un mes que va a resultar, que va a ser muy intenso, sin duda para la princesa Leonor, que esta tarde va a participar en una ofrenda floral en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Mañana va a jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza, pero es que la semana que viene, el 12 de octubre, participa en la Jornada de la Hispanidad, estará en el desfile militar en las calles de Madrid, luego vendrá la entrega de premios de los premios Princesa de Asturias, y luego ya sabes que el día 31 de octubre pues va a jurar la Constitución. Un acto que ya hizo su padre, el rey don Felipe, en su momento, y ahora le toca a ella el día en el que cumple precisamente 18 años. Pero bueno, lo más inmediato es esa jura de bandera que va a tener lugar mañana, como decíamos, en la Academia Militar de Zaragoza. Y eso os preguntábamos precisamente a los oyentes de COPE hoy, es que si hiciste la mili, ¿cómo fue tu jura de bandera? Enseguida vamos a ir con ello. Ángel Correas, por cierto, tú no hiciste la mili, ¿no?
No, yo no hice la mili porque pedí lo que entonces se llamaba una prórroga,
¿sí?
¿Vale? Para continuar con los estudios. Y ya cuando yo ya terminé la carrera, cuando tocó, pues directamente habían eliminado el servicio militar.
¿Te hubiera gustado hacer la mili? Tú eres muy militar, ¿te gusta,
chico,
el mundo militar?
Sí, no, a mí no me
te hubiera importado.
Me gusta ese mundillo, no, lo cierto es que no me hubiera importado. Y sé que alguno podría decir, este no sabe lo que está diciendo y demás, pero a ver, yo, la imagen que yo tengo ahora mismo de todo aquel mundo y demás, y lo que han contado mis familiares y demás, pues creo que hubiera sido una experiencia que a mí personalmente quizás me hubiera gustado. Luego
bueno,
depende de dónde te tocará.
Vamos a ver qué nos dicen los oyentes, enseguida les vamos a escuchar, pero ¿tú conoces la Academia Militar de Zaragoza, Ángel?
Por dentro no conozco la Academia Militar de Zaragoza.
Pues mira, quien sí ha estado dentro, precisamente en esa Academia Militar, es nuestra compañera Laura Castillo. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Has estado además recientemente en esa academia, en el mes de agosto,
sí,
¿no? Cuando precisamente cuando la princesa Leonor ingresaba en esas instalaciones.
Sí, justo.
Oye, ¿cómo son por dentro?
Pues mira, a mí me enseñaron un aula, el comedor, una habitación, las instalaciones deportivas que son enormes y un bar que tienen allí los...
Una cantina, ¿no? La típica,
sí,
cantina.
Un bar
de...
que no es una discoteca, ¿no?
No, es una discoteca, no es una
la cantina
discoteca.
Típica, ¿no? De las
Hombre,
academias
claro,
militares
no
y de los cuarteles.
Sí, y mira, te puedo contar de las cosas que a mí más me llamaron la atención, que el aula, por ejemplo, tenía la pizarra de tiza, que no se habían cambiado ni a la de rotulador ni a la digital, de tiza. Y luego me hizo mucha gracia imaginarme a Leonor entrando todos los días a clase y viendo la foto de su padre que está puesta en la pared.
Claro.
Todos
claro.
los días.
Eso es un detalle bueno. Me llama la atención lo que dice la pizarra de tiza, porque claro, hay que decir que Laura Castillo es que es una de nuestras compañeras más jovencitas. Y a ella la pizarra con tiza le llama la atención. A mí es algo que seguramente jamás me hubiera sorprendido. Pero sí es verdad que ahora generalmente los institutos, ¿no? Pues ya están las pizarras digitales. No en todos, pero sí en muchos. ¿Y qué más cosas te llama la atención, Laura? Laura?
Pues mira, el comedor, que era enorme para 480 personas, me pareció curioso que no tenían un menú para veganos ni vegetarianos, que solo hacen menús especiales a personas que tienen pues alguna intolerancia o alguna alergia.
Pero el resto comen lo mismo.
Sí,
el
resto
comen... Bueno, se habló de ello además, sí, ¿no? Sí, en su día.
Comen todos lo mismo. Y también tuve el privilegio de ver una de las habitaciones que es parecida o no la misma, o a lo mejor esa, en la que ha estado durmiendo Leonor. Y...
¿Duermen solos? ¿Son habitaciones individuales
no? No, hay de 12, de 4 o de 2.
Y yo diciendo si duermen solos. Hasta 12 llegan a dormir a la vez.
Hasta 12. Y además me pareció muy curioso que las camas están muy juntas. Solo las separa una mesita de noche. O sea que Leonor ha dormido cerca de sus compañeras.
¿Y algo más que te sorprendiera en esa visita? ¿Cuántos periodistas entrasteis? Unos cuantos, ¿no?
Sí, unos cuantos de varios medios y nada, estábamos todos haciendo fotos como locos, vimos las camas, yo me senté en una cama y dije, mira, es cómoda.
Está es confortable. Sí. Bueno, pues ese es el cuartel militar en el que ha estado todo este tiempo la princesa Leonor, que como decimos mañana sábado, jura bandera, un acto importante sin duda en la vida de todo cadete militar, que va a realizar junto a 400 compañeros más de la cadena General Militar de Zaragoza. Y un poquito más adelante, como decíamos, ya el 31 de octubre, pues jurará la Constitución. Pero bueno, hoy nos centramos en las juras de bandera. Y por eso os preguntábamos a vosotros, a los oyentes de Mediodía, si hicisteis en su momento la mili. ¿Dónde la hicisteis y qué supuso para ti, para vosotros? ¿Te acuerdas de ese momento, de tu jura de bandera? Bueno, puede que fueras objetor de conciencia, excedente de cupo o que te libraras incluso por algún tema médico. Y queríamos escucharos a vosotros, a los que hicisteis la mili, y también valían los recuerdos de familiares, por ejemplo, de padres o de hermanos. ¿Y qué nos han ido diciendo los oyentes, Correas?
Pues mira, lo primero que hay que decir es que jurar bandera lo pueden hacer los militares, evidentemente, se hacía cuando estaba el servicio militar, pero también lo pueden hacer los civiles, ¿de acuerdo? Que hay juras de bandera, digamos, con protocolo civil, básicamente es lo mismo, pero es evidente que hay una diferencia entre quien dedica su vida, pues, a la vida militar y también a los civiles. Los oyentes, pues recuerdos de la mili, te puedes imaginar que un montón, ¿no? Por ejemplo, el de Valentín, que nos cuenta que le tocó milicia y que aunque llegó con su estrella alférez, pues la cosa no empezó demasiado bien en los cuarteles.
En mi caso, yo hice milicias y cuando llegué con mi flamante estrella de alférez al cuartel el primer día, nos tocaba un desfile. Me montaron en un carro de combate y yo dirigía, se supone, a unos cuantos que venían detrás de mí, y la verdad que durante el desfile no paraba de oír a alguien decir cosas, para luego me enteré que había roto la figura del desfile y que tenía que ir a la posición que no iba. Bueno,
ay, Valentín,
nada.
Espíritu libre. Bueno, sí, no le arrestaron. Pero espíritu libre, que él el desfile, bueno, lo hizo a su manera. ¿Otra interpretación?
Pues sí, bueno, pues lo que tiene, ¿no? También un poquito de manga ancha, que en el ejército no permiten, por cierto.
Llama mucho la atención en los desfiles militares cuando van todos cuadrados. Lo hacemos bien los españoles, pero ya ves lo de Corea del Norte, ahí es que no se mueve nadie, bueno, ¿eh? Dices, madre mía, en Rusia, dices, madre mía. Gloria recuerda la jura de bandera de su hermano mayor en Córdoba. En pleno agosto, imagínate la calorina.
Yo recuerdo la jura de bandera de mi hermano el mayor, que hizo la mili en Cerro Muriano y juró bandera en Córdoba, y hacía un calor en el mes de agosto, el calor que hacía allí era insoportable, de eso me acuerdo, de muchísimo calor, y Córdoba muy bonito.
Hombre, Córdoba es una ciudad fantástica, pero imagínate en pleno agosto ahí desfilando, y las familias, porque sí es verdad que a las juras de bandera pues solían acudir todas las familias, ¿no?, para ver a su hijo, al abuelo, al hermano.
Familiar.
Efectivamente.
Porque además en muchos casos implicaba desplazarse, conocer una nueva ciudad.
Sí,
y
sí, era
no
una excusa también para salir unos cuantos días.
Sí, sí. No sé si sabéis, por cierto, que puedes jurar bandera hasta dos veces.
¿Ah, sí?
Con un tiempo mínimo de 25 años. Eso es bastante curioso. O sea, que si alguien jura bandera y luego a los 25 años quiere volver...
Puede hacerlo.
Sí, sí, de alguna manera, pues a prestar ese deber y juramento, que lo puede volver a hacer, ¿eh? Es bastante curioso. Bueno, vamos con Fernando. En su caso... Él fue uno de los que se libró de la mili.
Yo me libré de la mili después de 6 días que fui voluntario, porque me fui a un reconocimiento médico y había un capitán y me dice, ¿qué te pasa? Digo, uff, tengo un soplo. Digo, y es que me ahogo jugando al fútbol. Digo, es que no puedo ni casi ni respirar. Y dice, tú lo que pasa es que no quieres hacer la mili. Y digo, toma, ni yo, ni este, ni aquel, ni el otro. Y le hizo gracia y me puso excluido total. Y ya, hasta hoy.
Oye, pues
por
mira.
Cachondo, excluido por cachondo.
Gracioso, porque le cayó bien y mira, se hizo el gracioso y coló. Yo tuve un compañero de instituto, de COU, cuando se hacía la EGB y el BUP y COU, que se libró de la mili porque era alérgico a las legumbres.
Porque era lo que daban, vaya.
Claro, era lo que daban y dicen, mira, este es el rancho, esto es lo que se come y no vamos a estar aquí con haciendo otras comidas a otros. Y mira, ese libro también de la mili. En fin, historias de la mili que hemos repasado hoy con nuestros oyentes. Gracias, Correas. Gracias también a ti, Laura. Vamos con Pilar Cisneros, compañera, ¿qué nos vais a contar?
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, entre otras cosas vamos a contar la historia de Murtaza, que es un joven serpa que fue abandonado en el Himalaya y tuvo graves congelaciones en las manos. Ahora ha llegado a España para operarse, gracias a la iniciativa del alpinista Alex Chicón. Y por cierto, hoy vendrá también con nosotros a la tarde Salvador Sobral, el cantante portugués.
¡Anda, qué bueno! Sí, que ¿verdad? Me gusta a mí.
Pues charlaremos un ratito con él.
Ay, a ver si os canta algo en directo, que canta además tan bien, tan bonito. Os escuchamos enseguida en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal? Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y para la imagen de España
de
es bueno,
de
¿no?
También.
En la radio, todo pasa en COPE.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi BP y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibp.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las